invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Pero hay un discípulo que no está convencido, Tomás. No estaba presente en el momento de la aparición, y la historia no descubrirá el relato completo de su caso hasta mediados del siglo XX. Un hallazgo arqueológico en el desierto egipcio en 1945 revela un aspecto controvertido y asombroso de la resurrección.
En un texto se lee: estas son las palabras que pronunció el Jesús vivo, y yo, Dimitrios Tomás, el gemelo, las escribí. Quien pueda entender el significado de estas afirmaciones no experimentará la muerte.
En el esfuerzo por investigar lo ocurrido en los 40 días entre la resurrección y la ascensión, la imagen extraída de la sábana de Turín es empleada para recrear el aspecto físico de Jesucristo. ¿Pero es auténtica esta polémica reliquia? ¿Realmente data de la época de la crucifixión? ¿Podría representar el verdadero rostro de Jesucristo? Tal vez ninguna reliquia haya sido sometida a tantos análisis científicos como la sábana de Turín.
En 1978, un grupo de científicos fue seleccionado para estudiar la sábana. No fueron elegidos por la Iglesia. Provenían de Estados Unidos y constituían un grupo multidisciplinar. Había químicos, físicos y expertos en otras disciplinas.
Llegué allí siendo un completo escéptico. Como fotógrafo, saqué mi objetivo de 10 aumentos y empecé a observar con atención. Y vi que no había partículas, no había medio. En ese momento supe que fuera lo que fuera, no era una pintura.
Entonces, ¿cómo se formó la imagen? Incluso después de 30 años de exhaustivos análisis, los científicos que examinaron la sábana siguen sin saberlo.
Si la sábana de Turín no es la auténtica mortaja de Jesús, ¿qué es entonces? Y si no es una auténtica mortaja, debe ser obra de un artista. Sin embargo, los resultados del proyecto Sábana Santa son muy claros. Todos los análisis demuestran que no hay rastros visibles de ningún tipo de pintura, tinte, pigmentación, manchas, nada.
En 1988 la sábana es sometida a un intenso análisis para determinar la datación exacta de la tela mediante el método del carbono 14.
El análisis de carbono 14 dio como resultado una fecha entre 1260 y 1390, es decir, si el análisis es correcto, la sábana solo tendría alrededor de 700 años. Y si es así, no puede ser la mortaja de Jesús.
Poco después, algunas teorías sugieren que el análisis podía haberse realizado defectuosamente. Algunos señalan que las muestras cortadas de la esquina del lienzo sagrado podrían no formar parte del lienzo original. Otros creen que los resultados no eran fiables debido a la contaminación de la sábana a lo largo de los siglos. Algunos afirman a su vez haber encontrado evidencias de que la sábana existía mucho antes de su hallazgo en Francia, en el siglo XIV.
Existen registros históricos previos.
Una posible prueba es una ilustración en un manuscrito húngaro del siglo XII.
Representa claramente las líneas en zigzag del diseño en espiga de la sábana. La sábana tiene un diseño de tejido muy particular.
Y más importante todavía, ilustra varios agujeros a causa de quemaduras que conserva la sábana. Así que quien ilustró el manuscrito húngaro había visto lo que llamamos la sábana santa de Turín antes de la creación de ese manuscrito fechado en 1191.
Y esa fecha es bastante anterior a la primera fecha posible asignada a la sábana tras datación con carbono 14.
Por otro lado está el sudario de Oviedo, una tela que supuestamente envolvió el rostro de Jesús tras la crucifixión.
Tiene el tamaño de una pequeña toalla de baño. Está en Oviedo, España, y se cree que desde comienzos del siglo VII.
El sudario parece mucho más ensangrentado, como si hubiera servido para limpiar una gran cantidad de sangre.
Pero si lo superponemos, la sangre plasmada en el sudario encaja con el rostro de la sábana santa.
Eso sugiere que ambas telas cubrieron el mismo rostro y más o menos en el mismo momento.
El sudario de Oviedo tiene una historia documentada a comienzos del siglo VII. Si ambas telas están relacionadas, la sábana santa debe ser evidentemente de una fecha muy anterior a la sugerida por la datación del carbono 14. Desde el punto de vista de la ciencia, nunca podrá probarse de manera absoluta que la sábana de Turín sea la mortaja de Jesús. Es imposible. Pero hay una visión distinta a las pruebas científicas y es, por ejemplo, su sometimiento a un juicio. Si la sábana fuera sometida a juicio para decidir si es auténtica o no, creo que el jurado la declararía auténtica.
Tenemos algo a nuestro favor. Tenemos el rostro de Jesús extraído de la sábana santa de Turín y lo hemos conseguido eliminando la sangre y extrayendo sus rasgos. Con esa información vamos más allá de los evangelios hacia otros textos de los primeros cristianos para ver si podemos averiguar algo más de lo que sabemos ahora.
En el esfuerzo por entender y recrear la cuarta aparición de Jesucristo tras su resurrección, su encuentro con el discípulo llamado Tomás, el camino nos lleva hasta el siglo XX y a un remoto rincón de Egipto, cerca de la población de Nag Hammadi y del río Nilo.
Un grupo de granjeros locales cavaba para recoger fertilizante en una zona despoblada a las afueras de Nag Hammadi, en Egipto. De pronto una pala chocó con algo duro.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Cavaron y encontraron un objeto bastante grande. Era una ánfora de 1.80 m de altura.
Los hombres eran reacios a abrir el ánfora porque pensaban que podría guardar algo maléfico en su interior. Pero después pensaron que tal vez podría contener oro o algo valioso.
Contenía un conjunto de libros procedentes de la biblioteca de un antiguo monasterio. Evangelios, revelaciones secretas, diálogos, diferentes textos que ni imaginábamos que pudieran existir.
La biblioteca de Nag Hammadi contiene 52 textos. Cuando fueron descubiertos provocaron una verdadera conmoción porque desconocíamos la existencia de tales escritos y algunos teníamos referencias de otros, ni eso.
El descubrimiento de la llamada Biblioteca de Nag Hammadi, 52 textos sobre Jesucristo no incluidos en el Nuevo Testamento, es considerado por muchos el más espectacular de la era moderna en lo que se refiere a textos antiguos.
Hay 13 volúmenes encuadernados en cuero descritos en papiro, material usado antes del papel. Están escritos en copto, una antigua lengua egipcia. Los libros parecen datar del siglo IV de nuestra era. Lo sabemos porque las cubiertas de cuero están fechadas en los lomos y las fechas de encuadernación son de mediados del siglo IV. Hay sólidas razones para creer que son traducciones al copto de originales griegos escritos en algún momento del siglo II, o tal vez antes incluso.
El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la verdad. Muchos evangelios, muchos escritos relativos a Jesús y atribuidos a sus discípulos que no conocíamos. La historia cambia mucho. obtenemos una imagen mucho más rica, densa y compleja del primer movimiento cristiano. Historias que no habíamos oído, argumentos que no conocíamos, las disputas surgidas en la formación de este movimiento.
Encontramos revelaciones secretas, poesía mística, descripciones de cómo se creó el universo.
Estos documentos perdidos durante tanto tiempo parecen ampliar las palabras y las enseñanzas de Jesús recogidas en la Biblia.
Lo que encontramos en los evangelios del Nuevo Testamento es lo que Jesús predicó a miles de personas en las colinas de Galilea. Lo que encontramos en estos evangelios secretos es lo que Jesús decía en privado. Enseñanzas místicas más complejas e inapropiadas para regalar a la multitud.
Desde su descubrimiento, muchos cristianos han cuestionado la autenticidad de estos libros.
Si yo fuera un doctor en historia antigua, todos los textos antiguos me interesarían. Si se me pregunta por su valor como cristiano y pastor, no veo mucho valor en ellos.
Están escritos por personas muy alejadas de los hechos reales y de sus verdaderos testigos, y evidentemente, desde un punto de vista histórico, necesitamos referencias más cercanas a la fuente. Hay que ser prudentes con lo que examinamos.
Algunos creen que estos libros arrojan una valiosa luz sobre el Jesús de los 40 días ignorados.
Vale la pena examinar esos primeros escritos cristianos, porque la información estaba fresca, los sucesos eran recientes. Si a uno le interesa Jesús, quiere saber todo lo que pueda a partir de las mejores fuentes disponibles. Debemos tratar de averiguar todo lo posible. Hay que examinarlo en profundidad.
Para los académicos son un auténtico tesoro, porque muestran el pensamiento de otros cristianos fuera de los círculos de la ortodoxia.
Presentan afirmaciones no ortodoxas sobre Jesús, historias, versiones distintas o, podría decirse, perspectivas diferentes.
Ninguna perspectiva ha supuesto un mayor reto para los cristianos modernos que la que encontramos en un antiguo texto atribuido al apóstol Tomás.
El de Tomás se llama Evangelio, pero es distinto al resto de los evangelios. Son las enseñanzas secretas de Jesús durante los 40 días ignorados después de su resurrección.
El Evangelio de Tomás contiene 114 afirmaciones de Jesús. Estas afirmaciones pueden contrastarse con las halladas en otras fuentes, y la mitad de ellas coinciden con afirmaciones recogidas en los Evangelios del Nuevo Testamento. Pero hay otras que son completamente distintas a lo recogido en el Nuevo Testamento u otros textos. Los expertos debaten acerca de la naturaleza de estas afirmaciones, sobre la clase de enseñanza que representan. ¿Aportan una diferencia meramente formal? ¿Podrían ser las enseñanzas originales de Jesús? Aunque no están incluidas en el Nuevo Testamento, ¿podremos considerarlas suyas? ¿Constituyen una fuente adicional para entender sus palabras?
Tomás es el receptor de la revelación. Es el discípulo que hace preguntas a Jesús y al que Jesús se revela tal vez de manera más íntima. Quizá también porque desde el principio tuvieron una relación más íntima.
Lejos de ser un incrédulo, Tomás pudo ser un cercano confidente del Jesús resucitado. Y eso pudo hacer que sus testimonios resultaran problemáticos para los primeros cristianos.
El Evangelio de Tomás es uno de esos libros que los padres de la Iglesia consideraron problemático. Este Evangelio no enfatiza la importancia de la muerte de Jesús y la salvación mediante la resurrección. Este Evangelio no sigue la línea teológica, y por ello los padres de la Iglesia lo condenaron, y por eso estuvo perdido hasta ser descubierto en 1945.
La frase inicial de este Evangelio ha intrigado a los expertos durante más de medio siglo.
Estas son las palabras secretas de Jesús resucitado que Tomás escribió. Quien conozca la auténtica interpretación de estas palabras no experimentará la muerte.
Pero ¿son estas las palabras de un creyente o de un hereje? En la cuarta aparición de Cristo resucitado, ¿qué Tomás encontramos? En el intento de visualizar los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Ray Downing y su equipo se topan con algo inesperado. Un evangelio escrito supuestamente por el apóstol Tomás.
El Evangelio de Tomás cuenta con una curiosidad añadida, y es el propio nombre de Tomás. que significa gemelo. Este evangelio parece sugerir algo misterioso. Sugiere que leerlo y comprenderlo es una forma de convertirse en el gemelo de Jesús. Está diciendo, entiende esto y serás yo.
Algunas de las enseñanzas recogidas en el Evangelio de Tomás se asemejan a palabras de Jesús recogidas en el Nuevo Testamento, pero otros contenidos resultan polémicos para muchos cristianos.
En el Nuevo Testamento Jesús predica que el reino de Dios llegará pronto, y eso significa que el mundo está a punto de ser destruido y transformado, que llega el día del juicio final y que más vale estar preparado. En el Evangelio de Tomás se reinterpreta esto a nivel simbólico. Jesús dice, el reino de Dios no es algo que llegará al final de los tiempos, es algo que está en tu interior, en tu exterior, en todas partes. Es la presencia viviente de Dios.
Tienes una parte de la divinidad en tu interior. Debes conocerte a ti mismo para entrar en el reino de Dios. Si no te conoces a ti mismo, no te salvarás.
Algunos expertos creen que las enseñanzas recogidas en el Evangelio de Tomás y en los demás textos de la biblioteca descubierta en 1945 son solo una pequeña parte de los muchos escritos perdidos que hablan de la resurrección de Jesucristo.
Existen muchos evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento y muchos que se han perdido para siempre, así que no sabremos nunca qué decían.
Pero en verdad se perdieron esos evangelios o no fueron incluidos en el Nuevo Testamento por otros motivos. La respuesta podría estar en los mismos relatos que hablan de Jesucristo resucitado. Se supone que los autores de los evangelios son apóstoles que habían sido testigos de lo ocurrido en los 40 días.
Contaban lo que habían experimentado. Eran testigos de primera mano. Si ponemos eso en duda, estamos dudando de los testimonios directos.
Hay quienes cuestionan esa afirmación.
Los evangelios fueron escritos 30, 40 o 50 años después de los sucesos que describen por personas que no contemplaron aquellos hechos. En otras palabras, tras la muerte de Jesús, sus seguidores empezaron a contar historias sobre él, y a medida que otras personas se convertían, iban contando esas historias a otras gentes, de manera que no eran historias presenciadas por ellos.
A lo largo de las décadas se escribieron numerosísimas historias sobre el Jesucristo resucitado.
Fue ya en el siglo IV cuando la Iglesia fue filtrando docenas y docenas de textos sagrados hasta lo que se dio en llamar el canon de textos. Canon es una palabra griega equivalente a lista o listado. ¿Y qué libros debían estar en la lista?
Los padres de la Iglesia tenían cuatro criterios básicos para decidir qué libros tenían que estar y cuáles debían ser excluidos. El primer criterio era que el libro debía ser antiguo. Tenía que remontarse a los tiempos de Jesús y de los apóstoles. En segundo lugar, el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. Debían tener una pretensión universal. Tenían que ser usados en toda la cristiandad. Ese era el tercer criterio. El cuarto criterio era que no podía promover alguna enseñanza falsa o herética. Debía ser aceptable teológicamente.
Estos textos fueron reunidos con el tiempo y se convirtieron en los 27 libros del Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras para los cristianos.
En el relato sobre los 40 días recogido en el Nuevo Testamento, la historia de Tomás puede ser la más memorable e inspiradora de todas las apariciones de Jesús. Para recrear esta cuarta aparición, Ray Downing debe acudir de nuevo a la antigua mortaja conocida como la Sábana Santa. Aunque fuera auténtica, ¿cómo podría esta tela servir para visualizar aquellos asombrosos sucesos? Downing dedicó años a extraer una imagen en tres dimensiones del rostro retratado en la Sábana de Turín, un trabajo sin precedentes.
Este es el proyecto más difícil en el que he trabajado.
La imagen de la sábana está cubierta de manchas tras siglos de exposición y manipulaciones. También está cubierta de sangre, tanta que oscurece parcialmente el rostro que Ray Downing intenta descubrir.
Hay una ligera diferencia entre la cantidad de color rojo en la sangre y el color de la imagen. Lo que hicimos fue exagerar esa diferencia. Pusimos más amarillo en la imagen y más rojo en la sangre, separándolas.
Para Downing, un obstáculo aún mayor es el propio lienzo. Aunque desde lejos parezca plano, de cerca revela más valles y colinas que las del desierto egipcio. Downing necesita distinguir el rostro de la tela sobre la que está impreso.
Lo que significa es que la información es repetitiva y si se repite se puede localizar. Como el diseño del tejido es repetitivo, el ordenador lo convierte en números, busca los números que se repiten y los elimina. Así es como eliminamos el relieve del tejido en la imagen de la sábana de Turín.
El resultado puede ser más claro, pero sigue sin parecer realmente humano. El problema es que la sábana no es un lienzo liso.
Lo primero que hicimos cuando intentamos analizar lo que contenía la sábana santa fue imprimirla sobre un trozo de tela y luego posarla sobre una cabeza para ver qué ocurría. Al imitar esas distorsiones, pudimos usar la imagen de la sábana para conformar la figura que debió tener Jesús. Nos daba un plano de la imagen.
El plano solo puede llevarle hasta aquí. Para definir el rostro es necesaria la mano de un artista.
Inevitablemente, llegas a un punto en que te quedas sin información. No se pueden ver poros en una tela de lino. En la sábana no hay cejas. El color del pelo y de la barba son los mismos que el del rostro. ¿Por qué? Porque la sábana no tiene color. No hacen falta muchas suposiciones para asignar poros y textura de piel a un modelo o para ponerle cejas. Al final tienes que prescindir de la información real y recurrir a la experiencia. Pestañas. Y te dices, vaya, esto es real.
Una década de investigación, ciencia y experiencia hacen posible la recreación de la cuarta aparición de Jesucristo, exactamente 8 días después de la tercera. Los discípulos permanecen escondidos en una casa. Esta vez, Tomás sí está allí.
Tomás no estaba en la primera reunión en la que apareció Jesús. Probablemente estuviera abatido o no quiso acudir por miedo a que alguien les delatara.
Pero sus compañeros le dijeron que el Señor había regresado. Le hemos visto, estuvo aquí. Y él replica, me niego a creerlo, es absurdo, está muerto, asumidlo. Tomás dijo lo que muchos de nosotros habríamos dicho. No lo creo. Demostradlo. Tengo que verlo por mí mismo. Necesito pruebas.
Tomás muestra una actitud distinta a los demás. Quiere pruebas. Tomás quiere cerciorarse de que quien dicen es el hombre que lleva la historia en su cuerpo.
Creo que esta historia de la incredulidad de Tomás es tan popular porque él se muestra como un hombre moderno, es decir, escéptico, racional y empírico. Quiero sentirlo, tocar y meter mis dedos en la llaga, en las heridas. Y Jesús aparece y se muestra. Por eso creo que es una historia tan atractiva para la gente de hoy en día, tan llena de dudas.
Tomás es un científico y dice exactamente lo que diría un científico. Mostrádmelo. Demostradlo.
Usando la imagen de la sábana de Turín, Downing intentará representar el momento más famoso del relato de los 40 días. El momento en que un Jesús resucitado convence al incrédulo Tomás.
Llama a Tomás y le dice, Tomás, mete tus dedos en mis llagas. Pon tu mano en mi costado. Tomás, no dudes más.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Jesús viene a decir, adelante, vamos, ponme a prueba, usa la ciencia y convéncete de que esto es real. Es una invitación para Tomás y para toda la humanidad.
Incluso después de que Tomás ve a Jesús, no queda convencido hasta que le toca. Tomás pasa de incrédulo a evangelista, como los demás discípulos.
En ese momento, cuando Tomás ha quedado convencido, Jesús dice aquello de: bienaventurados los que no vieron y creyeron.
La mayoría de los humanos a lo largo de la historia no vemos a Jesús, así que tenemos que aceptarlo o no, sopesando las pruebas.
Las apariciones después de la resurrección son anécdotas que enriquecen el Evangelio y muestran cómo un grupo de personas intimidadas, aterradas y fracasadas se convirtió en un movimiento que estaba a punto de incendiar el imperio.
La milagrosa experiencia de los 40 días transformará a los temerosos discípulos en intrépidos apóstoles. La clave de su transformación será un suceso tan espectacular y misterioso que ha desafiado toda descripción durante 2000 años: la ascensión de Jesucristo. En la historia de los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Cristo se aparece 6 veces ante sus seguidores. Estas escasas apariciones son las que Ray Downing y su equipo han intentado recrear visualmente.
Tenemos 4 apariciones completadas y estoy satisfecho porque hemos conseguido ponerle un rostro a Jesús y resulta creíble. La geometría funciona, la expresión facial funciona, el cuerpo se mueve.
Parece muy auténtico.
Exacto. Todos esos problemas han quedado atrás, pero ahora el problema contextual es diferente. Jesús está a la orilla del mar. Ahora el contexto se amplía.
Sí.
Solo restan 2 apariciones. La siguiente tendrá lugar en el mar de Galilea, donde Jesús realizará uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia. Pero antes de que Downing y su equipo puedan dar vida a esa escena, una cuestión redundante precisa una respuesta definitiva. ¿Por qué se sabe tan poco acerca de aquellos 40 días? La respuesta podría encontrarse en el destino que esperaba a quienes se declaraban seguidores de Jesucristo después de su crucifixión. La vida para la mayoría de los cristianos se convierte en un infierno en la tierra. Se dice que miles de ellos fueron asesinados simplemente por creer que Jesucristo volvió de entre los muertos.
La única religión que no estaba permitida en el Imperio Romano era la del movimiento cristiano, y eso se debe a que Jesús de Nazaret representaba una forma de rebeldía contra el Imperio Romano. Muchos de los líderes de ese movimiento fueron perseguidos y asesinados en respuesta a mandatos oficiales.
Pero en el año 312 de nuestra era, casi 3 siglos después de la muerte de Jesucristo, se produce un cambio espectacular. El escenario es Italia, y no lejos de la ciudad de Roma. La noche antes de la batalla contra su rival en la lucha por el imperio, un general romano llamado Constantino despierta sobresaltado de un sueño.
La noche anterior a la batalla tiene un sueño revelador. Si acude a la batalla bajo el signo de la cruz cristiana, resultará victorioso. Antes de la batalla tiene una visión. La cruz, a manera de espada, se le aparece en el cielo. El general ordena a sus soldados que graben una cruz a modo de símbolo en sus escudos y otras armas. Acuden a la batalla amparados por la cruz y resultan victoriosos. Constantino es el nuevo emperador romano.
Se había convertido en cristiano y Cristo era su guía. De pronto el emperador era cristiano. Aquello supuso una gran transformación y el cese de las persecuciones, claro está.
Por primera vez en sus casi 300 años de historia, el cristianismo se está organizando abiertamente y bajo la bandera del Imperio Romano. Y será ese nuevo imperio, no la iglesia, el que determinará cómo contar la historia de los 40 días.
Antes de Constantino, el movimiento cristiano estaba definido por su diversidad. Había comunidades cristianas en Siria, Palestina, Egipto, en lo que hoy es Argelia, en Italia, y cada comunidad tenía su tradición, sus propios textos y ponía su propio énfasis en las enseñanzas de Jesús. Después de Constantino, cuyo plan político general era la unificación de un inmenso imperio, esa diversidad resultaba problemática.
Un grupo en concreto tiene una estructura organizativa que Constantino entiende que sirve a sus propósitos.
Eligió un grupo que se llamaba católico, que copiaba su estructura del Imperio Romano, el sistema de diócesis, y se inspiraba en la jerarquización del ejército romano. Tenemos obispos, sacerdotes y decanos. Constituyen una red.
En el año 325, Constantino convoca a sus nuevos obispos en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía, donde su versión del relato de la resurrección se hace oficial.
Les convoca para transmitirles una orden. Quiere que redacten un credo, una declaración sobre lo que es la fe cristiana, para que la gente se ciña a ella y el imperio quede así unificado bajo una doctrina claramente definida.
Eso significa una versión oficial de la vida, muerte y ascensión de Cristo. Las demás historias son declaradas no oficiales y finalmente erradicadas.
Ahora el Imperio Romano dice: vuestra fe es errónea. Tenéis que creer de acuerdo con el credo, y si no lo hacéis, moriréis.
Hoy en día la mayoría de los creyentes sigue recitando las palabras que surgieron de aquel cónclave de hace 1700 años, palabras que no incluyen ninguna mención a los 40 días.
El credo es un instrumento histórico. Es un reflejo de lo que el movimiento cristiano pensaba de sí mismo en aquel momento. Desde entonces se ha convertido en mucho más que eso, por supuesto. Algunas de sus expresiones resultan incomprensibles, lo cual es una ventaja, porque al fin y al cabo tratan de hablar de algo profundamente misterioso.
Aunque el credo cristiano no menciona los 40 días, algunos relatos han sobrevivido en los evangelios del Nuevo Testamento, en concreto las 6 apariciones de Cristo resucitado. Según el libro de Juan, Jesús se desplaza entonces más lejos que nunca del lugar de su crucifixión, aproximadamente 100 kilómetros hacia el norte, hasta el mar de Galilea.
En la aparición del mar de Galilea, encontramos a los apóstoles dedicados de nuevo a sus quehaceres cotidianos. Están en el mar de Galilea, trabajando como pescadores que son, aunque no logran pescar un solo pez.
Son pescadores, vuelven al trabajo, reanudan sus vidas mundanas.
En cierto sentido, su trabajo les daba seguridad. Podían olvidar el trauma de la muerte de su líder, olvidar su decepción al comprobar que no era un glorioso rey de Israel.
Llevan toda la noche sin pescar nada, cuando divisan a un hombre.
Entre la bruma del amanecer, una figura avanza hacia ellos desde la orilla. ¿Quién es?
Están cerca de la orilla y ven en ella a un desconocido que les pregunta: ¿habéis pescado algo? No habían pescado nada, y el hombre les dice: echad la red por el otro lado de la barca. Lo hacen, y de pronto las redes se llenan de peces. ¿Cuántos peces? Docenas. Incluso citan un número, 153. Esto se repite una y otra vez en las Escrituras, pequeños detalles que no parecen tener sentido, salvo el de conceder veracidad al relato. ¿Por qué iban si no a citar un número concreto? En ese momento, Pedro se da cuenta. Dios mío, es Él, es Jesús.
Jesús está sentado frente a una hoguera y dice a los pescadores: traed unos peces.
Han vuelto al pasado, todo es como antes. Ellos son pescadores de nuevo y Jesús vuelve a ser su amigo.
Lo que les espera en la orilla es una visión inimaginable. Una vez más, valiéndose de la tecnología más avanzada y tras años de estudio acerca de los 40 días ignorados, Downing y su equipo intentan capturar un momento asombroso.
Galilea es importante porque es el lugar donde vivían y trabajaban los discípulos. Cuando Jesús se aparece allí, su mensaje es: mi resurrección os da sentido, vuestra vida tiene sentido, el lugar donde vivís, vuestra familia, vuestro trabajo. No estamos llamados a irnos a vivir a la cima de una montaña. No se trata de una espiritualidad de evasión. La resurrección nos devuelve a casa, a donde vivimos físicamente.
Mediante este proyecto nos hemos transportado en el tiempo. Quiero decir que el tiempo no ha sido una barrera. Jesús hace 2000 años y tú, 2000 años después, os encontréis en un sitio, un lugar que hemos construido, y nos queda la sensación de que hemos visto un suceso imposible y consideramos la posibilidad de que fuera real.
Con la aparición junto al mar de Galilea, los 40 días se acercan a su fin. Pero Ray Downing y su equipo se enfrentan a un último reto: cómo recrear lo que probablemente sería el suceso más espectacular de la historia, un fenómeno conocido como la ascensión.
El cristianismo, como el judaísmo, afirma estar anclado en un momento y lugar reales. Pero cuando llegamos a la resurrección o la ascensión, hechos milagrosos y totalmente distintos a otros enraizados en lugares y momentos históricos, no sabemos cómo describirlos. Si tuviéramos que clasificarlos en un género, sería en el de la ciencia ficción.
¿Cómo podrá Downing representar un suceso tan asombroso y profundo que ha desafiado toda descripción detallada durante 2000 años? ¿Es posible visualizar lo que apenas puede ser imaginado? Para Ray Downing y su equipo, la sexta y última aparición de Jesucristo tras la resurrección es la que supone el mayor desafío.
Tenemos 5 apariciones terminadas y ahora tenemos la de la ascensión, que es el momento cumbre de los 40 días.
¿Cómo podemos enfocarlo para que no parezca pura fantasía? ¿Cómo lo hacemos creíble y al mismo tiempo reverente y profundo?
Creo que la clave es cambiar el punto de vista. Todo el mundo espera ver a Jesús echando a volar lejos del planeta. Lo escenificaremos. Ahí están los apóstoles. Vemos cómo Jesús comienza a ascender. El plano cambia. Vamos a hacer que el espectador comience a ver la ascensión y entonces nos centraremos en el punto de vista de Jesús.
La ascensión es el momento definitorio en el que los que tenían experiencia física de Jesús dejan de tenerla. Su historia termina ahí. La historia de Jesús en la tierra.
Lo que describen es que ascendió hasta las nubes. Lo que se pudo ver sería algo completamente incomprensible, más allá del lenguaje, más allá de las palabras.
De hecho, los relatos bíblicos son vagos e inconsistentes, dando pocas pistas sobre lo que ocurrió realmente.
Los expertos debaten si la ascensión debe ser tomada literalmente o en sentido figurado. Pero parece que Lucas, autor tanto de un evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles, al insistir tanto en el carácter corporal de la muerte y resurrección de Jesús, quiere hacernos entender que es un suceso corpóreo. Así que Jesús está físicamente volviendo al cielo.
Naturalmente, la ascensión resulta misteriosa, porque no vemos a menudo personas ascendiendo al cielo. Lo que sabemos es que Jesús, tras haberse aparecido a muchos de sus discípulos, debía marcharse.
Nos cuesta imaginar algo así. Creo que, por defecto, tendemos a convertir este tipo de historias en un episodio de dibujos animados o en una escena de película. Nos cuesta pensar que eso pudo pasar realmente. Nos parece algo siniestro, algo extraño. Simplemente supera nuestra imaginación.
¿Lo bastante real como para ser registrado como historia? Al parecer no fueron los autores de los 4 evangelios los únicos en describir esos sucesos sobrenaturales.
Muchas personas lo vieron. Y esa convicción llevó a otras muchas personas a creer que Cristo no murió, que vive y que volverá.
uno de los libros de la biblioteca descubierta en el desierto egipcio en 1945 describe una escena similar.
El Evangelio secreto de Juan comienza cuando Jesús ha muerto. Juan está desolado y camina hacia el templo para rezar. Alguien se le acerca y se burla de él diciendo: ese Mesías vuestro era un fraude. Os animo a destruir vuestra tradición como judíos. Y Juan queda tan abatido que ni siquiera puede rezar. Se adentra solo en el desierto. Cuenta cómo, de pronto, ve una luz cegadora y nota temblar la tierra. Y escucha una voz: Juan, ¿por qué lloras? Yo soy el que siempre está contigo. Era la voz de Jesús.
Pero sea cual sea la fuente, ningún relato sobre Jesús resucitado y los 40 días ignorados puede compararse con el momento final sobre la tierra, la ascensión. Para el artista del diseño gráfico Ray Downing, la cuestión es cómo representar un suceso que incluso los hombres que afirmaron presenciarlo no pudieron describir.
La ascensión, e incluso su mera representación, es algo muy complejo. Jesús se ha reunido con sus apóstoles en el Monte de los Olivos y les dice que se marcha. Han compartido juntos una vida, una muerte, un renacimiento, y ahora les deja solos y les confiere la responsabilidad de anunciar al mundo entero lo que Él les ha enseñado.
Antes de partir, Jesús dice a algunos de sus seguidores lo que les aguarda.
Jesús le dice a Pedro cómo va a morir y que será una muerte violenta. Pedro mira atrás y ve a Juan, el más joven de los discípulos, y pregunta a Jesús: ¿y qué será de este? Y Jesús le responde: no es asunto tuyo, su historia es distinta a la tuya, dedícate a ella.
Tras aquellos 40 días, los apóstoles son hombres transformados.
Antes de la resurrección y la ascensión, ninguno de los discípulos hablaba con confianza. Ninguno de ellos entendía la historia de Jesús. Ninguno era lo bastante apasionado como para morir por él. Después de ser testigos de la resurrección y la ascensión, todos dedican su vida por completo a contar al mundo que Jesús ha resucitado.
Vivieron inspirados por aquella historia durante décadas. La mayoría sufrió una muerte horrible a manos de los romanos. Lo único que tenían que hacer era renunciar. ¿Por qué no renunció ninguno de ellos? Si cualquiera de nosotros hubiera presenciado aquellos hechos, si hubiéramos visto a Jesús resucitado de entre los muertos, ¿qué hubiera podido hacernos callar? Tenemos que irnos alejando del suelo y ver el planeta como algo aislado, algo de lo que Jesús se está alejando.
Creo que podría venirnos bien un generador de fractales para aumentar la expansión de todo a su alrededor y simular que la Tierra se va alejando.
Probemos sin mirar a Jesús, sino ascendiendo con él.
Exacto.
Pero ¿qué vieron los apóstoles aquel último día, cuando Jesús les convocó al Monte de los Olivos?
Es la cima de una montaña, el lugar al que acudiríamos para estar más cerca de Dios. La ciudad sobre una colina es Jerusalén.
Subir nos acerca a Dios, y Jesús asciende literalmente, porque para aquellas personas allí es donde está Dios, y Jesús también está allí.
Según Mateo, Jesús resucitado se reunió con sus discípulos y les dio instrucciones, y les dijo: seréis mis testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. En otras palabras, voy a construir mi iglesia y vosotros seréis los cimientos.
Probablemente ya presentían que su tiempo se estaba acabando. Él les había dicho que tenía que volver con su padre.
Parte de ellos quería adorarle y parte de ellos quería retenerle y mantenerle junto a ellos.
Jesús es alzado en varias ocasiones. Es alzado en la cruz. Es alzado de entre los muertos y es alzado en el momento de la ascensión. Podemos representar eso.
La escena va más allá de las palabras humanas. Ascendió a los cielos y el credo dice, y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Está por encima de las naciones. Es el centro del universo. Y por eso su reino es eterno y universal.
La ascensión de Jesucristo completa la historia de los 40 días ignorados tras la resurrección.
Los relatos de la resurrección son absolutamente vitales para entender cómo los autores de los evangelios intentan representar a Jesús. Evidentemente sienten la necesidad de transmitir que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, que aquello no era una alucinación o una especie de espejismo, sino un hecho real.
Pero ha revelado esta investigación todo lo que puede saberse sobre este misterioso periodo de tiempo. Todo acaba en el Nuevo Testamento, la sábana de Turín y algunos textos antiguos descubiertos por casualidad. O nos aguardan nuevos descubrimientos, revelaciones de la sábana santa, evangelios aún por descubrir o nuevas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús.
El poder sobrenatural de Dios ha alcanzado la vida ordinaria. La vida nos parece a veces ordinaria, pero Dios está en todo momento a nuestro alrededor. Dios está con nosotros.
Emmanuel.
Vino a predicar, a hacer milagros, a sufrir, a morir, a resucitar, a volver a mostrarse, y luego a regresar al cielo con su Padre. Y nos dijo que nuestra misión en la tierra es importante. Y que aunque no esté con nosotros hoy aquí, siempre recordaremos la época en que estuvo.
La ascensión significa que Jesús venció por completo a los poderes que parecían haber triunfado sobre él.
Ha resucitado de entre los muertos. La crucifixión no fue el final de la historia, fue realmente el comienzo. ¿Recordamos cuando apareció atravesando la pared? ¿Recordamos cuando se apareció en las orillas del mar de Galilea? ¿Son ciertos esos relatos? Para mí lo son. ¿Son historia esos relatos? Por supuesto que no son historia, en el sentido en que la gente ilustrada, obsesionada por los hechos, obsesionada por la biología, considera la historia. Para mí, son algo mejor que eso. Son palabra de Dios.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.